preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albus salen a 24,25 euros y podemos combinarlos como queramos. Y también me llevo detergente Ariel, extra poder o sensaciones, que está con la segunda unidad al 50%. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿A dónde quieres llevarme?
A un búnker.
¿Qué preferirías? ¿No sobrevivir al fin del mundo o vivirlo encerrado con las personas que más odias?
El Refugio Atómico. La nueva serie de los creadores de La Casa de Papel. 19 de septiembre, solo en Netflix.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
La buena comunicación vuela. Cuando una historia atrapa, una voz acompaña. Una idea rompe el ruido y se queda. Si tu historia puede volar, dale alas. Porque la buena comunicación tiene alas. Entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura antes del 3 de octubre. Premios Ondas.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí. ¿Y de Xiaomi?
Ah, pues dámelos. Los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 12 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Entonces hay una exposición de estas temporales en el Prado y suena una alarma. Estáis solos y solo podéis salvar uno, el Picasso o el Ángeles Santos.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Yo tengo un poquito de rabia a Picasso, entonces por eso he elegido un Picasso.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
La Ventana, con Carlas Francino.
A las 6 y 9 minutos de la tarde, 5 y 9 en Canarias, abrimos como cada semana, como cada jueves hasta ahora, Radio Lindo.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan tan así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Radio Lindo.
Sí.
Una mirada particular
para observar y contar.
Que por fuerza lleva así.
Con Elvira Lindo.
Sabor a mí.
Yo te dije que un día acabaremos bailando. Tú verás, Elvira, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues ¿cómo mira, llevas el calor de estos días?
Mal.
¿Ah, sí? Anda.
Muy mal. Quiero que empiece el fresco. Quiero ponerme la célebre chaquetilla.
Pues todavía que quedan
bueno, unos días.
No,
sí.
No muchos. Parece que el domingo ya hay un desplome térmico notable para dar la bienvenida oficial al
otoño. Es que ahora te das cuenta de lo buenas que eran las estaciones, ¿verdad? Y para renovar tu mente y todo.
Bueno,
eso,
estamos en verano todavía, ¿eh?
Estamos,
o sea, que
en verano,
si el domingo
sí,
o el lunes cambia el tiempo, estaremos dentro de los márgenes aceptables.
Me estaré haciendo mayor porque me gusta el fresco, me gustan las mañanas, casi salir por las mañanas más que por las noches. O sea, hay cosas que cambian en tu cabeza, ¿no?
A mí me gustan todas las estaciones.
Sí.
¿Cuál es la tuya preferida?
Pues otoño. Yo creo que otoño y primavera, las dos intermedias,
sí,
las dos en las que yo creo que el campo se pone
las menos,
más bonito.
Las menos extremas.
Sí, las menos extremas, sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué hacemos hoy?
Pues mira, fíjate, precisamente que está cantando Mina. A mí me gusta mucho la gente que canta canciones que no son de su país o que no son de su idioma. Creo que les da... Bueno, aparte que Mina era maravillosa, ¿no? Pues... Y precisamente los boleros es un tipo de canción que habla mucho del paso del tiempo,
sí,
de las edades, de lo que recuerdas, de los que se han ido y todo eso, por eso nos llegan tan hondo, ¿no? Y tienen estas letras tan sugerentes. Y fíjate, el otro día leí una encuesta, dos encuestas que salieron sobre las intenciones de voto.
Uh-huh.
Entonces leí algo sobre mi generación. Fíjate que me ha costado mucho decir soy una señora mayor, pero que supongo que a ti te pasará igual, que nunca te ves en la edad que tienes.
No, en
¿no?
absoluto.
Y entonces,
en absoluto.
Yo no me siento, o sea, mi mentalidad creo que es mucho más joven y ahí es donde está de alguna forma tu edad, pero la verdad es que tengo muchas cosas en común con las mujeres de mi edad. Yo siempre he pensado que las mujeres que vivieron su juventud o su niñez en la época franquista,
ajá,
son las que más han evolucionado en la sociedad española.
Sin duda.
¿No lo crees?
Sin duda, pero por razones obvias.
Por
además,
razones obvias.
O sea, veníamos del pozo,
¿sí?,
y solo podíamos mejorar.
Y esas son las mujeres que tienen a partir de 60 años en adelante.
Sí.
Y a las mujeres mayores hay una tendencia que siempre ha habido a mirarlas con condescendencia, como si ya no pensaran, como si ya no les, la cabeza no les funcionara bien, ¿no? De una manera absolutamente injusta, porque si uno observa la sociedad, te darás cuenta de que son las más activas socialmente, y las mujeres van al cine, las mujeres van al teatro, las mujeres mayores llenan los clubes de lectura, que también a veces son,
sí,
mirados con muchísima,
sí,
condescendencia,
sí, sí,
por parte de los críticos.
Pero en los clubes de lectura es infinitamente mayoritaria la presencia de mujeres,
infinitamente,
pero vamos, no hay
siempre
color.
Encuentras ahí
no
a un José Luis que,
sí,
que dices que lo tienen como protegido, ¿no?
Sí, sí.
Se reúnen, hablan, tienen vida social, son más proclives a expresar sus sentimientos, que eso es algo que define mucho,
uh-huh,
a esa generación, más que los hombres. No les avergüenza aprender a pesar de tener una edad, y son las más numerosas en cualquier curso de cultura que se hace, yo qué sé,
sí,
que
sí,
promueve el ayuntamiento, la comunidad, etcétera, ¿no? Eso algunos, esto les gusta menos, tienen una mente inquieta que saben recordar lo que ocurría en otras épocas, que en otras épocas realmente su libertad estaba cercenada.
¿Y eso cómo,
¿no?,
conecta con lo de las encuestas?
Bueno, porque se supone que podrían estar retiradas cuidando a los,
uh-huh,
nietos, esto es otro tema,
sí,
cuidando a los nietos o entregándose a un ocio estéril, pero su actividad es incesante, por ejemplo, viendo la manifestación que se hizo,
sí,
a favor de los
el
gafatíes
domingo, sí,
el domingo,
sí,
veías a muchas mujeres,
sí,
mayores.
Sí.
Yo creo que las televisiones, de verdad, Carla, se empeñan en poner solo lo violento. Cosa que me fastidia muchísimo.
Bueno, había una a la que le pegaban, por cierto.
Ah, no, pero vale,
había
no, no,
una
lo,
a la que le
me refiero
pegaban
a lo violento,
sí, sí,
de los,
sí,
manifestantes.
Es verdad, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, tienes toda la razón.
Y sin embargo, había gente, pues dices, había gente de tu edad, había gente,
sí, sí,
de,
sí,
nuestra edad que estaba ahí.
Gente,
¿sabes?,
joven también.
Y gente,
sí,
joven,
sí,
también,
sí, sí.
Pero hace unos días, como te decía, aparecieron encuestas de intención de voto y hablaban de dos diques de contención de la extrema derecha. Uno, en general, la gente a partir de los 60 años, y otro, las mujeres a partir de los 60 años. Claro, si tú unes los dos grupos, lo que te sale es que las mujeres mayores de 60 años son realmente las que pueden ser una preocupación para un partido como Vox.
Bueno, la memoria. Es que ahí funciona la memoria y la experiencia.
Cerca del 60% dice que nunca, jamás votaría un partido de extrema derecha, y que como el partido de derecha que tenemos, PP, se acerque demasiado a Vox, entonces tal vez alguna es conservadora, pero entonces se lo pensará. Y es curioso, ¿por qué funciona eso? Las razones yo creo que se pueden entender. La primera, la cercanía con la dictadura. Yo creo que...
Claro. ¿Por qué no escuchamos alguna voz? Y a ver qué conclusiones sacamos.
Sí, porque yo he pensado, fíjate, en mujeres que pudieran hablar de esto. Yo no soy equidistante. Esto no es vamos a coger a una mujer, ¿sabes? De ultraderecha y otra mujer. No. Para mí son mujeres que jamás votarían a la extrema derecha.
Vale, pues de las que forman parte de este muro ante el retorno al pasado, vamos a escuchar algunas voces, y algunas muy conocidas, ¿eh? Por ejemplo, la de Isabel Coixet.
Tengo 65 años y he visto muchas cosas. He visto a mi madre pedir permiso a mi padre para abrir una cuenta corriente. He visto a mujeres brillantes renunciar a sus carreras porque ya tienes marido, ¿para qué quieres trabajar? He visto su mundo jibarizado, empequeñecido, ninguneado. Así que cuando veo a estos señores de la ultraderecha hablando de valores tradicionales y recuperar la familia, se me ponen los pelos como escarpias. Valores tradicionales. Que yo no pudiera dirigir películas porque el cine no es cosa de mujeres. Que mis amigas no pudieran divorciarse de maridos que las maltrataban. Y que ese maltrato, esa violencia que se cobra cada año cientos de mujeres vejadas y asesinadas, sea encima minimizado por un partido político que hace honor al dicho de que desde que la tierra es plana, los cerebros también, pues me parece una vergüenza. Me da un ataque de hilaridad cuando esos tipos que no han fregado un plato en su vida nos vienen a explicar qué es lo natural y lo tradicional. Lo natural es que mi bisabuela tuviera 12 hijos y se muriera agotada a los 50. Lo tradicional era que las mujeres no pudiéramos votar, ni estudiar una carrera, ni viajar solos, ni decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. Y ahora me van a decir que vote por gente que quiere volver a eso, ¿en serio? Yo he tardado décadas en poder hacer las películas que quería, como quería, sin que nadie me dijera, pero Isabel, ¿no sería mejor que el protagonista fuera un hombre? He luchado por cada oportunidad, por cada película, por cada historia que he querido contar. Y no pienso permitir que venga ningún iluminado a decirme que las mujeres estábamos mejor cuando nos quedábamos calladitas en casa. Porque yo me acuerdo de esas mujeres calladas y no estaban mejor. Estaban frustradas y muertas de asco. Las de mi generación sabemos lo que es vivir sin derechos y sabemos lo que es conquistarlos. Porque los derechos no son para siempre, sino los defiendes cada día. La democracia me dio libertad de elegir y elijo no volver atrás. Así de simple.
¿No se puede explicar mejor?
Sí.
No se puede explicar mejor, como se nota que es Isabel.
Sí.
De verdad, ¿eh?
Es perfectamente explicado, claro. Y además pertenece a esa generación que sirve de puente entre nuestras madres, que realmente no tuvieron esos derechos. Y realmente creo que mi generación y mujeres un poco mayores tuvieron que romper con, digamos, con la profesión de ama de casa de sus madres para poder tener una vida independiente, ¿no? Y además yo creo que muchas de nuestras madres nos dijeron, tenéis que ganar dinero. Era como, ¿sabes? Casi más a veces que decir tienes que tener una carrera. Tienes que tener que ganar dinero para que nadie te lo controle, para que nadie te lo administre, para que nadie te lo fiscalice, ¿no? Y como eso lo hemos visto en nuestras madres, y los recuerdos en ese aspecto, te aseguro que son dolorosos.
Fíjate además que en el tono, en la forma y en el fondo de lo que dice Isabel Coixet, se adivina, ¿no? Se evidencia un espíritu de resistencia de decir no pasarán. O sea, no es una postura, bueno, es que tal. No, es una postura absolutamente activista y militante.
Sí, total.
Y fíjate, Isabel Coixet, 65 años, dice que tiene, ¿no?
Sí.
Pero si tiramos a otra generación, vamos ya a los 80 y pico de años. Mira, Josefina Gómez Mendoza, geógrafa. Esta señora fue rectora de la Universidad Autónoma.
Yo soy Josefina, nacida en los años 40, los años más duros de la dictadura. Con todo soy consciente de que he pertenecido a una generación privilegiada, porque dados los tiempos en los que nacimos, solo podíamos ir a mejor y lo sabíamos, como de hecho ha sido. el desarrollo, la democracia, la entrada en Europa. Hay muchas razones por las que no puedo aceptar el actual discurso de la extrema derecha e incluso de la derecha, y no podría votarlos. Su actitud ante la inmigración, su actitud ante la violencia de género, su falta de compasión ante los débiles, por ejemplo, y escandalosamente ante la matanza de Gaza. No puedo soportar la falta de datos y la inconsciencia con que se habla en la extrema derecha de unas supuestas emergencia demográfica y emergencia inmigratoria. Mientras niegan, por cierto, la emergencia climática como si fuera una nueva ocurrencia de los progres. La fecundidad ha bajado por una evolución social obvia, el trabajo de la mujer, la falta de ingresos, y sobre todo se ha retrasado. Y son precisamente las inmigrantes las que por su menor edad ayudan a que la natalidad no se derrumbe aún más. Y en cuanto a la inmigración, como se decía en mi casa, los hechos no se discuten, basta comprobarlos. No hay una sobredelincuencia significativa entre los inmigrantes. Ocupan, por cierto, los puestos de trabajo que los españoles ya no aceptan. Termino ya. Estoy muy satisfecha de que la enorme mayoría de mis amigas y de mis conocidas, ninguna haya cambiado de ideas y comprado todo el paquete negacionista y antiprogre. Como decía un amigo de mi padre, si en los años y las elecciones que me quedan se me ocurriera votar a la extrema derecha, es que habría perdido la cabeza.
Ahí está. Fíjate que Josefina nace en la década de los 40, sí. Tiempos muy duros de la dictadura. Una parte del discurso de la ultraderecha nos conecta con ese momento. Y en Estados Unidos, hoy lo hemos comentado al abrir la ventana, estamos en la caza de brujas de McCarthy, de los años 50. Es que fíjate ahí cómo está todo conectado.
Josefina escucha por las tardes a Carles Francino.
¿Ah, sí?
Así que Josefina, que nos estará escuchando desde su casa y que además es una mujer, fíjate cómo habla y... es que te convence, ¿no? Te da más razones. O sea, cuando puede hablar una persona mayor que otra, te da más razones, porque te está dando razones de los años 50.
¿Tú crees que la ultraderecha en España da por perdido este sector de población de mujeres mayores de 60 años?
Yo fíjate que creo que sí. Que creo que es como, ¿sabes? Como algo que les duele, que no llegan, porque todavía la derecha francesa o la derecha italiana tienen un discurso, aunque sea un discurso, puede ser condescendiente, puede ser, pero tienen un discurso como más, voy a ponerlo entre comillas, bondadoso hacia la mujer. Aquí no, aquí hablan de las mujeres como un objeto que pueden violar los inmigrantes. Quiere decir que el discurso sobre la mujer es terrible, ¿no? Es solamente natalista y como que pudiéramos sufrir un peligro de los que van a venir de fuera. Eso es tremendo. Y eso es por eso se acaba a relucir, Josefina, la inmigración.
Mira, otra voz, y esta voz muy conocida también, la de Rosa León.
Me gustaría que fuera verdad que las mujeres mayores de 60 frenáramos a los ultras. Es verdad que las mujeres, las mayores de 60 y las menores de 60 también, votan menos a partidos ultras que los hombres. Es verdad que cada vez que la ultraderecha niega la violencia de género, las mujeres se decantan por valores e ideas progresistas. Por ejemplo, cuando escuchamos cosas como las que voy a decir ahora. Un diputado del PP, en estos días, pregunta al gobierno cuántas mujeres han cometido violaciones con penetración y además requiere saber si se ha impulsado alguna medida desde el ministerio para prevenir, actuar o combatir este fenómeno especialmente llamativo. Sin comentarios. Y en concreto, con las mayores de 60, ya me gustaría que todas quisieran frenar a los ultras, pero lo que sí es cierto es que muchas mujeres de esas edades hemos vivido en una España donde, entre otras muchas cosas, la voz la tenía el marido, donde no podían tener una cuenta corriente si el marido no lo permitía, y eso, francamente, marca de por vida.
Fíjate, la memoria, la experiencia, cómo se van repitiendo los porque son argumentos tan contundentes, además.
Además, tú miras en las fotos de la historia reciente de España y hay una mujer como Rosa León que siempre está. O sea, precisamente en estos días le dan un premio al Club Feminista de las 25, porque realmente es una mujer. Hablan ahora de los progres como si fuera una cosa de ahora. Son personas que llevan luchando antes contra la dictadura franquista, luego por la democracia en España. Hay una pregunta que se hacía Josefina que te voy a hacer yo a ti.
A ver.
Hablaba de esos hombres. Además, decía hombres que eran progres, algunos de partidos muy de izquierdas o ligados a organizaciones muy de izquierdas, que con el tiempo han comprado todo el pack de la derecha. ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Y por qué crees que es una cosa ¿Qué ha pasado sobre todo entre los hombres?
Mi teoría, y la teoría se basa en los círculos en los que me muevo, es que hay hombres jóvenes, mayores y de mediana edad, a los que el feminismo les asusta.
Claro.
Y les molesta. Y les incomoda. Y son personas o son hombres que hace 30 años no veían amenazada su posición, su estatus, su modo de vida, y ahora lo consideran amenazado. Y como lo consideran amenazado, reaccionan a la contra. Y conozco algún caso más o menos próximo. Es una evolución. De la misma manera que los que tenemos más de 60 años somos hombres y hace 40 años no teníamos la mentalidad feminista que tenemos hoy, yo desde luego no la tenía para nada, y hemos ido evolucionando, bueno, pues hay gente que ha evolucionado en otra dirección.
Pero fíjate lo que dice
para,
Josefina.
Para mí peor, claro. Desde luego, pero dice, es eso, es el miedo.
Claro, dice
miedo,
Josefina, han reaccionado contra el feminismo, sí, pero han comprado el pack completo.
Exacto, claro. O sea, porque da igual, el cambio climático. Sí, ya compras el pack. Sí. Pero para mí, es una opinión muy personal, una de las claves fundamentales de la ola reaccionaria, de cómo se extiende y cómo triunfa, entre comillas, en todo el mundo occidental, es por el progreso en los derechos de las mujeres, es decir, por el avance del feminismo. Luego discutiremos si el feminismo tiene sus debates internos y tal, pero el terreno conquistado por el feminismo en las últimas décadas ha asustado y ha molestado a muchos hombres. Así y ha permitido a los ideólogos de lo más rancio de este mundo reconectar con esta gente. Esa es mi opinión, como hombre. Ya que me has preguntado cómo
yo tal. Yo creo que todos tenemos la misma opinión y creo que es lo que está alimentando los votos a la ultraderecha de los hombres jóvenes.
Claro, pero eso es lo más preocupante y lo más doloroso, porque los que tenemos una edad, estemos en un lado o en otro, podemos explicar nuestra evolución, nuestro tránsito. Pero los chavales de hoy no hay todavía, o yo no veo menos, una respuesta clara, contundente, de por qué se están subiendo a este carro, más allá de que el espíritu contestatario, que es lo que está de moda, que los memes, que las redes sociales, sí, todo eso sí. Pero hasta el punto de... Es verdad que la adolescencia y la juventud con el tiempo se cura y se pasa, y nos ha ocurrido a todos. Y tengo esperanza que hoy chavales con 16 años o 18 o 19 están diciendo chorradas y dejándose alimentar con esta mierda, hombre, cuando vivan un poco y miren a su alrededor, cambien, sinceramente. Pero bueno, ya veremos.
Sí, pero ahora es muy amenazante, y además yo creo que tiene que ver con la falta de educación que ha habido, que se ha permitido que haya en los colegios. Ahora veíamos lo de las banderas palestinas.
Bueno, ayer estuvimos hablando con chavales de un instituto que estaban preparando actividades, la lectura de los niños asesinados en Gaza y tal. Ah, pues no se puede hacer. Bueno, es que claro.
Pero todo esto empezó con la educación para
todo,
la ciudadanía.
Todo, todo, absolutamente.
Y yo creo que nos rendimos un poco, dijimos...
Estoy de acuerdo.
Asumimos que el discurso de que todo aquello era ideológico y que entonces, bueno, nos rendimos y dijimos, bueno, pues que esto no entre en la escuela, no pasa nada, pero sí que entró la religión. Sin embargo, sí que permaneció la religión, ¿no? Entonces, me parece que es algo de lo que hemos desistido.
Sí, la Comunidad de Madrid ha enviado la inspección educativa a colegios, a institutos, para que no se realicen actividades ni se exhiban símbolos en apoyo de Palestina, es porque hay padres que se han quejado. Si no, la inspección educativa no puede actuar.
Claro.
Pero cuando hay una denuncia de que algo tal, entonces se mueve. Y eso es porque efectivamente esa lluvia fina de toda la historia del chip que querían poner, ¿no? Lo de poder bloquear los padres el chip parental, o el chip, o como se llame. Todo eso ha ido calando. Ha ido calando y no queda gratis. Mira, pues para todos ellos, tengan la edad que tengan, Nati Camacho, que estuvo aquí en La Ventana.
Estuvo en La Ventana.
Sindicalista histórica.
Es nuestra querida sindicalista histórica.
El PIN parental, era que le estaba dando el chip a el de Murcia, el PIN parental. Nati Camacho, 78 años, una de las que forma parte del muro.
Que las mujeres de más de 60 años aparezcan como principal dique frente al avance electoral de Vox en España y de la ultraderecha en general, pues es fantástico, porque eso significa que tenemos memoria, tenemos experiencia y hemos vivido en nuestras carnes cuál es la actividad política, cuál es la actitud, cuáles son las leyes que la ultraderecha impone para las mujeres. El franquismo fue una buena prueba de ello. Vivimos directamente cómo se nos despojaba de cualquier derecho mínimo. Éramos unas eternas infantiles. Entonces, que ahora lo quieran resucitar y que quieran explotarnos y quitarnos los derechos y que volvamos a la falta de una posición humana en lo que es el siglo XXI, pues yo creo que sería terrible. Yo creo que es una franja de edad donde, como tenemos esa experiencia vivida, sabemos lo que cuesta conquistar todas esas libertades, nos oponemos con uñas y dientes y vamos, jamás ni un voto para la ultraderecha, de ninguna manera.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abra.
Está parecido un mitin. Bueno, ¿y qué?
¿Y qué? No ¿Y pasa qué? Nada. ¿Y qué? Pero un mitin hecho con la cabeza, también con el corazón. Y Nati Camacho puede hablar, bueno, podemos hablar todas, pero ya estuvo en la cárcel sí. dos o tres veces. O sea que sabe exactamente lo que es luchar por nuestros derechos.
Elvira Lindo, gracias por todo.
Un beso
como
muy grande.
Siempre, chao.
La Ventana, con Carlas Francino.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla.
A solo 1,99, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y con Rafa Panadero, que recuerdo a los oyentes, por si se han incorporado tarde, me hace ilusión recordarlo, Rafa, joder, que hoy cumple años.
Con Mario, no viene Mario. Pero
los panaderos de La Ventana cumplen años los dos el mismo día y desmentimos desde aquí que sean familia.
Un equipo bien organizado.
Ni hermanos, ni padre, hijo, ni nada de
ni
esto.
Ni primos lejanos.
Oye, llevas unas zapatillas hoy, perdón, que desvele secretos personales, que son... ¿Converse? No, son unas Converse que ya no sé para andar.
Te digo el secreto. Es verdad que para andar son muy malas porque es suela plana y
sí,
tal. Pero yo llevo unas plantillas que me puse para una bursitis que tenía. Entonces, para andar ahora son buenas.
Un poquito mejor. Bueno, hay zapatillas.
Pero sí, no es lo mejor.
Hay
no
zapatillas, mejor hay calzado de mucho tipo para andar, bien, malo, regular. Y hay un montón de canciones que hablan de andar.
¡Hey, you! Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond.
Alemán es de legendario ya. Un paso más allá, sí, pero a ritmo, ¿eh? Que esto te obliga a llevar un ritmo determinado. Luego estaba Johnny Cash, que decía aquello de caminar por la línea.
I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Por poner uno más, en fin, ya sé que la música es lo tuyo, ¿eh? No. Habría muchos ejemplos. Coño, pero Nancy Sinatra hubo un momento donde no cantaba, amenazaba con caminar por encima de alguien con sus botas que estaban hechas para eso, para caminar.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
Bueno, en la música hay muchas referencias, pero en los libros también. Y tú hoy traes una.
Sí, hoy vamos a charlar estos minutos sobre uno de estos libros. Se llama Andar por Andar, lo publica Debate.
Título fantástico. Título radiofónico. Definitivo. Título radiofónico 100%.
Y lo escribe Adriana Herreros, que está aquí con nosotros en el estudio.
Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, lo primero, nosotros ya lo hemos leído y tenemos más información, pero por dejarles pistas a los oyentes, el título, explicación, motivo y alcance de esta elección de andar por... Andar por andar significa no buscarle un objetivo, un rendimiento determinado al hecho de mover las piernas, ¿o hay detrás filosofía y maneras de entender la vida?
Bueno, primero me gustaba bastante cómo sonaba, pensaba que igual un día iba a acabar viniendo aquí.
¿Ah, sí? Mira qué bien.
No,
¿has venido andando?
He venido andando.
Uy, no quería hacer yo la pregunta, que antes me preguntaba, oye, ¿estás resuelto cómo viene?
He venido andando, sí. Bueno, pues andar por andar, quería un poco hacer una especie de oda pequeñita, porque es un ensayo breve, a una actividad pues sencilla, humilde e improductiva, la verdad, porque no produce realmente nada en términos económicos. Lo único que produce pues algunas llegadas muy interesantes y a lo mejor algunas experiencias, pero eso, quería hablar de esta actividad que, a pesar de ser habitual, diaria, uh-huh, no le prestamos a lo mejor la debida atención, sin embargo es muy muy relevante porque ha sido el origen de grandes ideas filosóficas, grandes pensadores se han refugiado en el camino para dar fruto a ideas, a idearios. También en el arte ha estado muy presente, en muchas manifestaciones artísticas pegadas al territorio han nacido por una caminata, por un paseo, y al mismo tiempo yo creo que es una actividad placentera que todos y todas reconocemos como algo satisfactorio y placentero. Y bueno, quería reivindicar en defensa del paseo.
Agarrándonos a lo de Mensana en corpore sano, el andar por andar, ¿qué tanto por ciento tiene de foco puesto hacia la salud y hacia la cosa más espiritual o emocional, digamos?
Yo no me he propuesto detallar cuánto de sano o de salubre uh-huh tiene, pero desde luego cualquier cosa que tenga que ver con el caminar, desde luego por lo menos es sano mentalmente, o sea, desde luego siempre te va a provocar y evocar momentos de satisfacción plena y yo qué sé, de ensimismamiento y de regocijo, o sea, esa salud por lo menos seguro la tienes completada.
Es difícil en un libro pequeño, se lee uh-huh muy fácil, se lee
la colección rápido. Es fantástica.
Sí, pero
la colección de Debate es fantástica.
Bueno, uno lo termina y no sabe si ha leído un ensayo filosófico, un manual de autoayuda, un tratado de urbanismo, un manifiesto ecologista, hay un poco de todo en en estas páginas, ¿no? Y como dices, es una llamada a caminar porque sí, con una reivindicación de, bueno, de hacer algo improductivo.
Exacto.
Pero luego hay un montón de reflexiones sobre las consecuencias de andar que están muy bien. Por ejemplo, hay una primera dicotomía que planteas, caminar como conexión con el mundo y caminar como conexión con uno mismo.
Sí, yo últimamente sí que me pregunto mucho si estamos lo suficientemente presente en todo lo que nos sucede, en todo lo que nos rodea, y en si debemos permitirnos esos momentitos de introspección y de enajenarnos un poco, porque el ruido que nos amenaza y la cantidad de estímulos que nos atacan y que compiten por nuestra atención, si a lo mejor no nos merecemos ese momento de abandono del mundano ruido. Entonces, bueno, decidí investigar un poco a ver si existía realmente estos dos tipos de caminar. Uno lo he llamado el caminar conectado, que es el caminar como muy presente, muy atento, muy curioso, el que intenta desentrañar lo que nos rodea. Y otro caminar, sin embargo, que es más introspectivo, más ensimismado.
El ensimismado.
Exacto.
Me encanta ese.
El ensimismado, en el libro, sobre todo, he encontrado ejemplos literarios. O sea, es probablemente el caminar más literario, que está presente también en los ensayos, pero también en mucha ficción. Hablaba de bastantes libros victorianos, de Jane Austen y de algunos otros episodios donde sus heroínas muchas veces solamente encontraban refugio escapándose, andando, caminando en los bosques, porque ahí podían dedicarse a pensar y a ser ellas mismas, encontraban como su momentito ahí de libertad. Y bueno, yo creo que se puede, siempre que se ande, porque bueno, yo vengo a reivindicar aquí un poquito que siempre que se tenga la oportunidad y el privilegio del tiempo y de la salud, hay que andar.
Los lugares son distintos, como las vidas, y estableces esa diferencia en el libro. Por ejemplo, andar por una ciudad no es lo mismo que andar por esos bosques a los que hacía referencia. Exacto. Hace un momentito. Yo tengo una duda con esto. Para andar por la ciudad, que es Madrid, por ejemplo, ruidosa, tal, según lo... En fin, ¿va bien lo de poner música y aislarse? ¿O ya estamos contaminando el origen que se supone al hecho de andar?
Yo no me pongo música al caminar, porque hay una cosa que a mí me gusta. Es verdad que hay momentos en que la ciudad es hostil, el ruido te atenaza.
Y prefieres Vivaldi, ¿no? Por ejemplo.
Pero a mí me gusta, sobre todo cuando voy recorriendo la ciudad, pues eso, en esa actitud que hablaba de más consciente o más curiosa o más de desentrañar la vida de los barrios o de las calles, ahí prefiero no usar música. O sea, me gusta mucho escuchar a las vecinas. Y las conversaciones y, yo que sé, tomarle un poco el pulso a lo que está sucediendo, porque hay muchas veces que desconocemos los barrios que no son los nuestros o los problemas que le pueden atañir a alguien que pues es un poco lejano a nosotros, y escuchando las conversaciones y curioseando, poniendo el oído, por eso no, yo prefiero sin música.
Tienes un capítulo que es precisamente caminar en la ciudad pacificada, sí. Y claro, caminar por la ciudad no es ir andando a trabajar o con las prisas, es otro planteamiento el que tú haces, y ahí claro, tienen mucha importancia las calles. Dices, las calles tienen mucha influencia en nuestras vidas,
claro.
Y al hilo de lo que decías, debe ser la argamasa del vínculo social y vecinal. ¿Es una batalla perdida lo de conseguir una ciudad caminable? ¿Tienes algún ejemplo en positivo?
Pues justo estábamos comentando de la ciudad de Pontevedra.
Pontevedra, por favor. Pontevedra, siempre.
Sí,
forever, Pontevedra.
Sí. Bueno, hay bastantes ejemplos fuera, pues también la ciudad de París. O sea, hay ciudades que en los últimos años no es algo de hace mucho tiempo, o sea, que se ha conseguido en un tiempo más o menos relativamente rápido en términos de diseño urbanístico, de diseño de movilidad. No ha sido, como me esté oyendo alguien, claro, ha sido trabajoso, pero no increíblemente trabajoso, es algo que se puede conseguir. Y son ejemplos de ciudades que han apostado mucho porque pues el municipio sea humano, sea accesible. O sea, no olvidemos nunca la accesibilidad. Muchas de las aceras de nuestras ciudades no son accesibles.
No.
Y no siempre vamos a ser personas jóvenes briosas y no siempre vamos a tener el privilegio de la salud. Y bueno, y aunque así fuese, ¿no? Tenemos que pensar en la totalidad de la ciudadanía. Yo creo, por un lado está eso, luego está también el hecho de lo que comentabas, de tenemos que tener la oportunidad de crear vínculos sociales, crear vínculos en los barrios, en los parques, sentados en un banco.
Y costumbres de observación.
Exacto.
Tú pones el acento en algo que me ha llamado la atención porque es que es muy evidente. O sea, vamos por la ciudad con la cabeza gacha.
Total.
Andamos, aunque estemos de buen humor y tal, no miramos hacia arriba.
Hay que caminar con los cinco sentidos
no
y descubres de repente fachadas
claro,
maravillosas. Es alucinante, sí. sí, sí. Madrid, además, es una ciudad muy rica en capas de historia y en profundidad, en capas de profundidad históricas. Y entonces, aunque tú creas que controlas un barrio o unas calles por las que has pasado muchas veces, si de repente miras con curiosidad y miras bien, ¿no? Pues lo que decís, descubres una hornacina en una fachada, descubres, yo qué sé, una inscripción, y a lo mejor has pasado por ahí porque has trabajado cerca muchas veces. Pero eso, hay que como... Bueno, yo invito a... que pasear o andando, caminando, utilizando las piernas, o sea, abres la mente y despiertas la curiosidad y puedes descubrir cosas que no habías visto.
Anécdotas y curiosidades del mundo andarín en este libro de Adrián Herreros, Andar por Andar. ¿Qué es o qué fue la caminata por la Gran Muralla?
Pues la caminata por la Gran Muralla, bueno, es una performance conocida en el mundo del arte contemporáneo. Fue una idea de Marina Abramovich, el que era entonces su pareja, Ulay. Ellos decidieron, primero estaban en un momento de su relación como muy intensa, había amor, querían casarse, y una manera de demostrar esa unión, ese vínculo, la idea era cada uno partía de un extremo de la muralla, se iban a juntar justo en el centro, y cuando se juntasen se iban a casar.
De la muralla china, ¿vale? 4.000 kilómetros.
La muralla china, 4.000 kilómetros, exacto. Pero ocurre que para realizar este tipo de acción, hay que pedir una serie de permisos, contar lógicamente con el gobierno chino, y el gobierno chino pues tardó bastante tiempo en dar esos permisos, esos papeles, tanto se dilató el asunto que la relación entre estas dos personas, se enfría, pero...
Ya
no querían casarse, pero bueno,
pero
sí que
caminaron.
Deciden... Exacto, o sea, el arte está por encima del momento personal en el que vive cada uno. Entonces esa manifestación, esa obra y esa performance iba a llevarse a cabo. Entonces se lleva a cabo, cada uno parte de un extremo de la muralla y se juntan realmente, se saludan y se despiden de alguna manera, y nunca más se volvieron a ver hablar hasta 20 años más tarde.
Oye, sí. Adriana, es que lo dices en el libro, ¿andar de verdad nos cambia? ¿O nos puede cambiar? Hace días o hace semanas que estamos... Es una polémica un poco absurda a mi modo de ver. Lo de si nos hace mejores personas leer o no. Para mí evidentemente sí, pero si hay alguien que no lo piensa y no quiere leer, pues no lea. Pero andar nos puede cambiar nuestra manera de ver la vida, de ser...
Totalmente, o sea, yo creo que sí, hay ejemplos, en el libro cuenta algunos, andando desentrañas un poco la maraña que nos rodea, desentrañas algunos problemas, entiendes más al otro, entiendes la ciudad, entiendes las lindes, sabes por qué esto acaba aquí, por qué continúa, qué es el más allá de la ciudad, entiendes por qué este barrio acaba aquí, empieza aquí, cuál es la personalidad, las características de ese barrio y de los accidentes geográficos que rodean a un municipio, desentrañas, y en el momento que adquieres ese tipo de conocimiento, de alguna manera te es más complejo no empatizar o no sentir cierto apego, ya no sé si cariño, pero apego con eso, y de alguna manera si tú en tu manera de ver introduces ese apego, esa empatía, por supuesto que te cambia.
Oye, ¿hay brecha de género en lo de andar? Hace un ratito hablábamos con Elvira Lindo de los clubes de lectura que tienen una presencia
femenina.
Muy mayoritariamente femenina. Siempre, ¿no?
Sí.
En lo de andar, ¿hay algún estudio o hay algún dato que nos permita?
También, sí, mira, le he dedicado también un capítulo breve a esto, porque lógicamente cuando eres mujer, tu presencia en el espacio físico te condiciona desde luego. En algunos momentos y en algunas horas pues es más complicado, difícil caminar o pasear porque adviertes la inseguridad. Entonces, bueno, de hecho...
Ya es triste esto, ¿eh?
Sí.
Pero es lo que es, efectivamente.
Pues, y de hecho me llevé una gran tristeza porque recurrí en algún momento, porque todo esto son percepciones subjetivas, experiencias personales, pero de alguna manera quise cotejar con algún dato, y leí algunos informes bastante actuales, incluí algún dato, y son informes del año pasado, como mucho de este año, el año pasado, en el que preguntan a chicas muy jóvenes y ellas mismas confiesan que a día de hoy todavía sienten una gran inseguridad en la vía pública, en el espacio público.
Hay dos factores ahí, ¿no? Hablas de la vergüenza histórica que era una chica pasera sola, y el temor por temas de seguridad, pero va más allá de esas cosas, porque esto tiene consecuencias en la educación, en el empleo, en la vida social.
¿Recuerdas los paseos con tu abuelo?
Sí,
esto
me gusta mucho. Mi abuelo Román, si supiese esto, qué gracia.
¿Sabes quién es una andarina, pero de tomo y lomo?
No.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero de andar, mucho.
Sí. Y además llevo muchos años haciéndolo. Desde que tenía 20 años, yo creo, empecé a salir para pensar, la verdad, porque veía que me despejaba la cabeza. Sí. De hecho, yo suelo ir sin radio, sin música, sin yo? Hablar con nadie, sin
con los cinco sentidos, como dice Adriana, claro, que hay que ir.
Sí, sí, empecé así, media hora, una hora.
Qué bien.
Y ahora hay fines de semana que hago 25.000 al día, 25.000 pasos al día, que no está nada mal.
Está muy
Adriana,
bien.
Hablas en el libro, claro, recuerdas los paseos con tu abuelo, ¿no? Uh-huh. Y cómo, bueno, lo que aprendías. Y de aquellos paseos tiene mucho que ver en cómo eres hoy de adulta, ¿no? ¿Se hereda el amor a caminar?
Sí, bueno, a mí me parece que hay un poco de eso. O sea, yo sí hablo ahí de cierta herencia afectiva que te agarra a los sitios, ¿no? Que te agarra a la manera de descubrir las cosas. Y yo, desde luego, tuve ese aprendizaje desde muy niña y lo recuerdo con tal ilusión, ese intentar descubrir, ir más allá, esa curiosidad, que yo creo que sí, que eso me ha condicionado un poco y por eso hago este proselitismo del andar. Aunque también me gustaría a pensar que no es tarde nunca para nadie, que todo el mundo pueda adquirir.
Que aunque
este
tu abuelo
gusto
no te haya llevado.
Ilusión,
sí, se puede empezar.
Claro,
¿no?
Luego empecé a pensar, madre, igual aquí parece que si no vienes con esta herencia adquirida, no. Sí, pero sí que, bueno, para mí era bonito ahí recordar como ese momento así como.
Yo
afectivo.
Me apunto a eso también, pero con mi padre.
¿Ves?
Que en Barcelona nos llevaba desde, que a veces era un poco tortura, desde el barrio de Gracia hasta donde nacimos, hasta el puerto, a ver a golondrinas o a subirnos alguna vez y luego de vuelta.
Sí.
Y dices, papá, me gusta mucho. Para
era un poco tortura, pero oye,
sí,
a
veces
con siete
andando,
años,
sí,
ocho años.
Sí, sí, claro. Sí. Pero fíjate, y eso yo creo que está en el libro también, el andar como una forma de rebelión, ¿no? Y andar por andar, simplemente porque se tienen ganas,
Gandhi,
puede ser también una forma de rebelión, ¿no? Contra esta sociedad que apuesta por la eficiencia y la productividad.
Sí, exacto. O sea, es como una forma, es tan atemporal y está tan alejado de estas consignas tan actuales que nos asaltan de efectividad, productividad, exigencia, un calendario cerrado que tienes en el calendario. Es tan fuera
contar
de esa
los
realidad.
Pasos que haces.
Claro.
Contar los pasos, de verdad.
Sí, o sea, está tan fuera de todo esto, de todo lo que es tan medible y tan cuantificable, que sí, para mí es rebelde y sí, es un poco, yo creo que sí, que hay un poco de rebeldía en eso.
Y luego hay una cosa también, que no tienes que ir andando por el campo, que
exacto.
Puedes ir perfectamente andando por la ciudad.
Sí,
lo único
sí.
Que es importantísimo, un calzado cómodo. Eso hay
para
que insistir
no mis zapatillas.
Rafa
no
lo hace bien eso.
Llevar un calzado cómodo, porque si
sí,
no, al cabo
para
de la
tarea
ahora ya...
No has venido andando.
Pero la moto se queda siempre en la glorieta de Bilbao y vengo caminando este rato.
Bueno,
no
está mal, no está mal. Está bien.
Es un trámite, es un trámite.
Está bastante bien, no está mal.
Adriana Herrero, Andar por Andar. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana.
A vosotros,
¿verdad?
Qué ilusión.
Y gracias por el libro.
Muchas gracias a vosotros por leerlo y por hacerlo vuestro.
Pues mira, ahora encendemos la luz del faro, va, venga. Andar hasta los faros es un ejercicio fantástico, porque normalmente hay muchos que te obligan a dejar el coche bastante lejos,
¿sí?
y aunque no, lo dejas tú y pim, 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 un buen paseíto hasta un faro.
Reivindico una ruta de faros, que ya hay algunas en Galicia y en el País Vasco,
mira.
Pero igual que hay un Camino de Santiago, yo reivindicaría una ruta para senderistas de faro en faro, porque son rutas extraordinarias, siempre son bonitas y podría ser una alternativa turística.
Mira, Adriana,
que
como si aquí le puedo preguntar, ¿el Camino de Santiago es un andar por andar o es un andar por otras cosas? ¿Qué dirías?
Bueno, no he incluido ahí nada de esto en este libro, pero sí que es verdad que cada caminante tiene un propósito primigenio,
sí, claro.
Cada caminante, y claro, hay muchas personas que andan por un propósito pues amoroso, religioso,
sí.
O por una prueba, ¿no? Para hacerse una prueba a sí mismo,
sí,
un reto,
sí,
y
sí,
este
sí.
Iría por ahí.
Pero no, porque yo creo que cambia también. Yo hice el camino y en Lizarra un hostalero, uno de la posada, había uno allí con unas ampollas en los pies terribles diciendo, no llego, no llego. Y le dijo, el camino no es que llegues a Santiago, el camino es lo que te va pasando mientras vas andando.
Eso era un filósofo.
Y ya está.
Claro,
y entonces, y mucha gente al final, pues no llegas, no pasa nada si no llegas. Lo interesante era andar por andar. Y luego el estar 20 o 30 días sin subirte a un vehículo, eso es una sensación.
Hice dos etapas, pero en bici.
Yo andando y hice andar por andar, vamos. Fue fantástico.
Bueno, ¿y esta noche el faro
qué? Bueno, deja que cuente una cosa
venga,
de ayer, porque el doctor Bueno, que viene los miércoles.
Fantástico el doctor Bueno, ¿eh?
Que igual te habla de las zonas de riesgo cardiovascular.
Sí.
Que lo explico muy bien además, como de las zonas erógenas, que era un tema que los oyentes plantearon en el faro zona. Y entonces he traído un fragmentito.
Con el tema del sexo hay que tener una mente muy abierta. Las zonas erógenas clásicas, obviamente, son el complejo areola-pezón, los genitales masculinos y femeninos, la zona anal y perianal, y luego ya vamos buscando otro sitio. Etcétera.
¿Llega el momento de planta de los pies?
Es que esas zonas especiales influyen mucho con la parte también psicológica. Sí. Entonces, se va descubriendo. Nadie se levanta un día y dice, tengo una zona erógena que es la punta del dedo gordo. Eso no ocurre nunca, ¿no?
Bueno, la verdad es que es fantástico. Bueno. Sí, sí, todo lo que cuenta. Habló de la zona de confort, habló de las zonas de riesgo cardiovasculares. Sí, sí, a partir de los 50 dijo, hay que estar pendientes. Dijo, no existe el riesgo cero de un evento cardiovascular, o sea, ictus o infarto, a partir de los 50-55 años. No existe el riesgo cero. Leve, moderado, tal. Y hoy hacemos el faro razón.
Razón. Mira, Z otra vez.
Sí, razón. Yo decía, ayer, ¿no? yo decía ayer que era imposible que nosotras el año pasado, si ese tema no lo saca el bombo por azar, hubiéramos hecho estos dos temas juntos. O sea, hubiera sido impensable, hubiéramos dicho no, porque como ayer hicimos...
Con las mismas letras, le añades la R a razón.
Pero el bombo dio razón.
Bueno, razón, ¿y qué puede ser? Pues, la razón, el periódico...
La razón, el periódico, sí. la sin razón, el que si sabes argumentar o no, si la gente te da la razón como a los tontos, si crees que siempre tienes la razón...
Si eres razonable.
Si eres razonable, si te cuesta mucho cambiar de opinión, o sea, insistes, a mí me cuesta
es
mucho.
Fantástico,
o sea,
yo cambiar puedo de opinión, cambiar, a mí me encanta.
Yo puedo cambiar, de hecho, me apasiona que alguien me haga cambiar de opinión, pero reconozco también, pero que soy bastante vehemente. Cuando creo algo, lo creo.
No, con Mara no se puede hablar porque siempre no quiere tener la razón.
Pero cambiar de opinión es fantástico.
Pero la cambio.
Porque cuando lo haces estás muy convencido.
Sí, muy convencida.
Qué bien. Pues así esta noche el faro razón. Tenemos una canción que se titula The Reason, la razón, así en inglés. Si la quieres, mira, ahí está.
Vale, maravillosa esta canción.
Yo lo dejo ahí.
There's many things I wish I didn't do. Podría abrir con esta, sí, es una canción que me trae buenos recuerdos.
Yo no quiero presionar.
Puedo abrir con esta, buena idea.
Lo nuestro son modestas sugerencias. Pues esta noche el faro, un faro razonable esta noche, Mara. Un beso muy grande.
Chao.
Adriana, ahora sí. Gracias por estar en la ventana. Chao.
Un beso, chao.
La Ventana, con Carlas Francino.